7:40, ayer hablamos largo aquí en Caracol Radio con el ministro de Hacienda y Crédito Público, con Mauricio Cárdenas Santamaría, acerca del estado de la economía, de las bases generales del proyecto de reforma tributaria integral, de todo lo que está pasando, del precio del dólar, adicionalmente del crecimiento del Producto Interno Bruto, de la inflación. Y hemos llamado para el análisis respectivo, sobre todo desde el punto de vista del marco fiscal, a nuestro gran colaborador permanente de 6 AM hoy por hoy de Caracol Radio, el rector de la Universidad del Rosario, el doctor José Manuel Restrepo. Doctor Restrepo, muy buenos días.
Muy buenos días, Darío. Un saludo a usted, a la audiencia, a todo el equipo de trabajo, y un saludo muy especial a Luis Carlos Vélez hoy.
¿Y por qué hoy?
No, pues nos enteramos hoy de la gran noticia de Hanna. Es un momento muy especial para el equipo de trabajo de Caracol y para él, naturalmente.
La vamos a adoptar entre todos, precisamente, doctor Restrepo.
Así es como debe ser.
Regalo de ser. Regalo de
Tendrá
Dios,
beca asegurada en el Rosario, me imagino yo. Con ese ofrecimiento del rector.
Me imaginé que Hernando iba a decir eso, pero no, sí, esperemos,
recibimos,
¿no?
Recibimos la matrícula del Rosario, estaremos haciendo la fila, por supuesto. ¡Mil gracias!
Sí. Oiga, más es que la verdad, en la historia que nos contó Luis Carlos del origen del nombre, es muy bonito realmente lo que nos describió, y Luis Carlos, sabíamos algunos de sus amigos, que estaban buscando familia desde hacía rato. Pasando rico por lo demás, Luis Carlos, ¿no?
Sí. Hay que entrenar para que las cosas salgan bien. La repetición del ejercicio hace la perfección.
Claro, eso es como, o sea, a uno le gusta lo que hace, es decir, le encanta su trabajo y fuera de eso le paga, pues maravilloso, es el mejor de los escenarios.
Como en el colegio para corregir la letra, ¿se acuerda? Para hacer planes.
Sin duda.
Y a hacer mil.
Bueno, doctor Restrepo, ¿hay desaceleración del crecimiento económico colombiano?
Yo creo que el documento confirma la desaceleración, y confirma la desaceleración porque este mismo documento, cuando se presentó en junio del 2015, hablaba de un crecimiento proyectado de la economía colombiana de 3.8%. A la fecha actual, es decir, en la presentación que se hizo hace dos días, el crecimiento proyectado es del 3%, que en mi opinión, entre otras, además sigue siendo un poquito optimista o ligeramente optimista, entre otras además porque es contrario a las previsiones de prácticamente todos los analistas y todas aquellas personas que estiman el crecimiento de la economía. Naturalmente el gobierno tiene que jugar la línea del optimismo y eso me parece muy bien, pero es muy importante tener presente que muy posiblemente va a estar más por debajo del 3 que en el 3%.
Que volvemos a decir, a ver si estoy equivocado, que no es malo. Si uno mira esa cifra, la luz de la región, de lo que pasa en el vecindario.
En reino de ciegos, el tuerto es rey. Efectivamente, dentro del contexto de América Latina, estamos allí ubicados en el tercer o cuarto lugar de la región, y ese es un buen resultado. Entre otras, además, es un mejor resultado, dado el choque de la caída de los precios del petróleo, pues que ha vivido la economía colombiana, que no es tampoco menor. Nosotros hemos, la verdad es que la hemos sacado barata respecto de esa reducción de los precios internacionales del petróleo, porque eso era muy importante para el país. A la audiencia no se le puede olvidar que eso representaba 50% de las exportaciones, 18% de los ingresos fiscales y 7% del PIB.
Ahí es cuando uno se angustia, porque aunque el ministro confirmó que el recorte del gasto público iba a ser de 5.8 billones en el presupuesto general del 2017, esa cifra sumada a la del presente año y a la del año anterior nos da 20 billones de pesos. Claro, los hidrocarburos representaban 23 billones de ingresos fiscales al país, pero así las cosas, ¿cómo vamos nosotros para mantener flotante y al otro lado la economía si no es con más impuestos?
Pues efectivamente va a ser necesario la identificación de nuevos recursos. Cuando yo reviso el documento del marco, ahí una de los grandes temas y grandes temas de inquietud es efectivamente el tema del déficit fiscal. Cuando se habla de un déficit fiscal proyectado de menos 3.9%, casi el 4% para el 2016, y el déficit y es estar mucho menos que eso realmente, pues efectivamente hay una cantidad de recursos que se van a necesitar, y de hecho ya se anuncia la necesidad de por lo menos un recorte de 6.5 billones de pesos de cara a que en el 2017 cumplamos con regla fiscal, que es tener un déficit de menos 3.3%. salga usted a conseguir 6.5 billones de pesos después de haber hecho los recortes que ya hicimos. Porque no se nos puede olvidar que ya hicimos un recorte del orden de 6 billones, otro de 9 billones en el 2015. Luego hay que, digamos, apretarse el cinturón y definitivamente la reforma tributaria estructural hay que empezarla a plantear lo más pronto posible. Ojalá que sea una reforma que no nos termine apretando más aún el crecimiento de la economía.
O sea, parece imparable el aumento del impuesto de valor agregado IVA, doctor Restrepo.
Yo creo que sí, Darío, pero el tema del IVA hay que manejarlo con mucho cuidado. Con mucho cuidado porque no solamente tiene impacto sobre el crecimiento de la economía, sino también tiene impacto sobre el componente de inflación. Este banco, entre otras, estima que la inflación para este año va a ser del orden del 6.5%. Y a la fecha, hoy, la inflación anualizada es de 8.2%. Luego, el esfuerzo de reducción de inflación en el segundo semestre tiene que ser supremamente alto para lograr cumplir meta. Y con un aumento en el IVA, pues ese es un efecto que también hay que considerarlo.
Evidentemente, doctor Restrepo, porque adicionalmente dice, es que no, ya pasó el fenómeno del Niño. Sí, señor, pero es que en septiembre y el resto del año y al comienzo del próximo año, pues estará el fenómeno de la Niña. Y uno no sabe desde el punto de vista de los alimentos, de las vías de comunicación, etcétera, etcétera, qué es más dañino para la economía, si el fenómeno del Niño o el fenómeno de la Niña, o si ambos son igualmente desastrosos como se ha demostrado en el pasado. Y eso atenta contra una disminución de la inflación y un aumento seguramente en la importación de alimentos y de ciertos insumos.
Sin duda, el fenómeno de la Niña puede tener también un impacto sobre precios. La tasa de cambio sigue siendo hoy alta, luego también tiene un impacto sobre precios. Y en las últimas cifras que publicó el DANE, vimos que la inflación estaba creciendo no solamente por los denominados bienes transables, o sea, estos en donde la tasa de cambio es influye bastante, o no solamente en los alimentos, sino que también en regulados y también en bienes no transables había un componente de inflación alta. Quiere decir que las expectativas siguen siendo altas. Y eso lo que significa, muy probablemente, es que para lograr una inflación de ese orden de 6.5%, pues es todavía imparable el tema de aumento de tasas de interés en el Banco de la República. Así no queramos. Así no sea necesariamente conveniente que sigan subiendo mucho más. Pero lo que esto indica es que para controlar la inflación, el aumento de tasas de interés va a tener seguramente que seguirse dando.
Doctor Restrepo, en los últimos días ha aparecido un informe sobre el crecimiento que podría generar el proceso de paz. Es de la Universidad de los Andes y va en contravía de lo que el gobierno ha propuesto o ha dejado entrever, que el proceso de paz, cuando llegue ya se empiece a establecer, va a generar un crecimiento permanente del 1 y 2%. Teniendo en cuenta este estudio, hay que quitarnos de la idea de que la paz nos va a traer un crecimiento, una mejora en el crecimiento.
Luis Carlos, hay un debate académico. Yo efectivamente leí el trabajo de Mark Hofstetter sobre el crecimiento derivado del tema de paz, pero he leído también por lo menos otros 16 estudios distintos sobre el mismo asunto. Yo encuentro que, lo que está claro es que el impacto puede haberse ya recogido en parte, es decir, que ya los mercados han reaccionado a la eventualidad de la firma del proceso de paz, lo que significa que parte del crecimiento que hemos tenido pues recoge ese nuevo ánimo de que el país efectivamente va a lograr la firma de los acuerdos de paz. Pero también es cierto que esto, hasta que no se dé el acuerdo, pues no vamos a tener realmente claridad si esto puede tener impactos importantes. Yo personalmente creo que sí los va a tener, y los va a tener porque los inversionistas internacionales van a recibir un mensaje de confianza en el país, en sus instituciones. De pronto no de la dimensión de lo que se ha dicho, del orden de 2 puntos porcentuales por encima del Producto Interno Bruto, como señala más o menos el estudio del Departamento Nacional de Planeación. Pero yo personalmente creo que efectivamente tiene que haber un ánimo nuevo en la inversión extranjera, un ánimo nuevo en la confianza de los consumidores y de la gente, que necesariamente tienen que dar lugar a un crecimiento de la economía. Lo que también tengo claro es que eso hay que alimentarlo, es decir, el crecimiento después de los acuerdos de paz hay que alimentarlo con un trabajo en las instituciones, con un trabajo en competitividad, sobre todo en este momento con un ánimo proclive al desarrollo productivo y empresarial.
Una, esa es una manera de ver el tema. La otra es la que la gente del común se pregunta, se va a firmar el acuerdo de La Habana, viene el manejo del posconflicto, las zonas acampamentarias, como ellos las llaman, la reinserción, etcétera, etcétera. Eso tiene un costo inmenso que algunos han calculado en, bueno, lo que usted quiera, doctor Restrepo, porque en eso pues habría que entrar en detalle por qué se calcula y por qué dice que va a valer 10 billones de dólares en tantos años, o 5, o lo que sea. ¿De dónde van a salir esos recursos? Porque no van a ser tampoco, o sea, la reforma tributaria, más la situación económica como está, más el déficit fiscal, más todo lo que hemos hablado, no da como para decir, ¿y dónde vamos a sacar la plata?
Ahí es donde yo sí creo que entra, y es válido el planteamiento del ministro de Hacienda, que incluso se va a hacer público seguramente en el día de hoy, en la reunión del Foro Económico Mundial en Medellín, en donde se habla de cómo ir hacia una nueva economía. Yo creo que el país tiene que hacer ese debate. Es un debate que, entre otras, el presidente López Michelsen hace varios años planteó, y que lo recogieron después en un libro que se publicó sobre él denominado Palabras Pendientes. Lo que él decía es, tenemos que desarrollar nuestra inteligencia creativa para buscar fuentes de crecimiento no más allá de lo que históricamente permitió que el país creciera, que fue café y petróleo. Me parece que él lo que insinuaba con esto es que Colombia tiene que pensar o repensar con qué va a crecer hacia adelante. Yo personalmente creo que una fuente para financiar esa situación de posconflicto tiene que ser crecimientos en otros sectores, en agroindustria, en turismo, en servicios, de tal manera que el país tenga nuevas fuentes de ingresos fiscales para sostener lo que necesita el posconflicto y naturalmente para lograr que el país crezca y genere confianza en inversión más adelante.
El combate a la evasión, a la elusión y al contrabando.
Y a la corrupción, porque digamos eso nos está costando casi 1 o 2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Eso necesariamente hay que atacarlo lo más pronto posible. Por eso es que la reforma tributaria no puede ser para solucionar los 6 billones que ya sabemos que nos faltan para el 2017. Ahí nos quedaríamos en la historia de siempre, que son reformas tributarias a 2 años, y le garantizo que en el 2019, arrancando el gobierno que venga a continuación, va a necesitar hacer otra reforma tributaria. Y eso sí no tendría, digamos, mayor sentido.
Claro, sobre todo cuando la inversión, tanto la nacional como la internacional, están pidiendo seguridad jurídica, reglas del juego estables.
Eso es absolutamente indispensable, Darío. A mí me parece que lo que se ha venido denunciando y señalando recientemente a través de distintos medios de comunicación es un tema trascendental. Nosotros tenemos que tener claridad sobre el tema de tierras. Nosotros tenemos que tener claridad sobre el tema de licencias previas, de consultas a comunidades. Tenemos que tener absolutamente claro también que nosotros no podemos seguir incrementando sin control la tasa impositiva del sector empresarial, porque eso nos está haciendo muy poco competitivo. Nosotros tenemos que agilizar los procesos de cara a que logremos que crezcamos. Si nosotros crecemos, tenga la seguridad de que habrá los recursos fiscales suficientes para sostener el posconflicto.
Es el rector de la Universidad del Rosario, de un doctorado en economía, José Manuel Restrepo, en Caracol.